me encontré con la nota de un periodista, médico, profesor universitario, escritor, que se llama Víctor de Currea Lugo, y sobre esa nota que leí en aquel momento es que hoy escribí la contratapa de Página 12, y también estamos en comunicación con Víctor de Currea Lugo, con quien nunca hablé, así que para mí es un honor. ¿Cómo estás, Víctor?
El honor es mío, muchísimas gracias por la invitación, saludo a la mesa y por supuesto saludo a la audiencia.
Bueno, gracias. La nota a la que yo me refiero en la nota de hoy es, no sé si seguramente la recordarás, soy un vándalo y de primera línea.
Exactamente.
¿Cómo fue aquella experiencia
Sí. Mira, en esa nota lo que planteaba era tratar de convertirme de alguna manera, sin mayor pretensiones que ser el mensajero, en el mensaje que recogí cubriendo como periodista las calles de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Cartago, de muchas ciudades colombianas durante esos primeros 3 meses del paro, donde veíamos cosas como las que ahora mismo vemos exactamente en Ecuador. Y es gente que sale a la calle sin más esperanza que la de poder pegar un grito, sin una agenda política hecha a la luz de la academia, sin palabras altisonantes, simplemente pidiendo justicia.
Claro, es un fenómeno que se ha repetido tanto en Chile como en Colombia y ahora en Ecuador. No son militantes políticos, es gente harta de la vida que les hace vivir los gobiernos neoliberales, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando la gente pide un cambio, no está hablando solamente de lo que pudo haber dicho Hayek o Keynes o sus tratados, está hablando de tener que esperar meses para una consulta médica, tener un especialista, tener que soportar, como le pasó a una amiga de una amiga, que cuando está en el velorio de su padre recibe la llamada del hospital para decir que ahora sí le autorizaron el tratamiento, de la gente que tiene que hacer cuentas para poder pagar la educación y llega a la educación secundaria. Aquí la universidad en Colombia es carísima, muy, muy costosa, y no puede mandar a sus hijos a la universidad. Son esas cosas cotidianas, es el precio del arroz, es el precio del azúcar, y eso resulta de una política neoliberal. Pero la gente no está pensando en grandes discursos, está pensando en esa cotidianidad, que es la que ahora Gustavo Petro quiere cambiar, y para la que tiene que armar un equipo muy grande, y donde Colombia por primera vez en 212 años se enfrenta a un gobierno que pueda llamarse de izquierda, progresista o de cambio.
Claro, de todas maneras, bueno, por un lado, la lectura que yo hacía en la nota y hace un rato es que sin aquel paro nacional Petro no sería presidente, ¿no?
Sin duda, yo creo que lo que hay que entender es que, digamos, que tiene en común el paro nacional y la campaña de Petro, que lo hizo la gente con los dientes, con las uñas. Yo encontré gente que sacaba fotocopias de su bolsillo del programa de Petro, gente que hacía una colecta comunitaria para hacer un pasacalles, gente que se metía a un restaurante a robarse wifi para mandarlo las invitaciones a las marchas gratuitas. Entonces, ahí detrás un gran movimiento nacional que no es el de los grandes medios y que se junta con ese clamor y esa necesidad de cambio. Son la gente de a pie los que la vicepresidenta sabiamente ha llamado los nadie y las nadie los que han ganado. Claro, ahora el problema es que el modelo neoliberal en Colombia es muy fuerte, dio lugar a un paro nacional, dio lugar a un gobierno, y ahora vamos a ver cómo se vea lo que se viene, que digamos que empieza la etapa más difícil.
Sí, antes de pasar a lo que se viene, otra cosa que yo noté como un común denominador en los tres estallidos, Chile, Colombia y ahora Ecuador, es un hartazgo generalizado en relación a los medios de comunicación concentrados, de la gente de a pie, ¿no? Que están harta de que le mientan.
Sí, hay una narrativa que es grosera. Yo soy periodista, yo creo que todos tenemos un sesgo, y en eso no se trata de la neutralidad, yo creo en la objetividad, yo en la honestidad.
Claro.
En la honestidad de decirle, mire, me acuesto de tal o cual lado. Pero los grandes medios de Colombia no hacen periodismo, hacen propaganda. claro, de una manera infame. Por ejemplo, solo para dar un detalle, el presidente Petro el domingo pasado dio un discurso llamando a la unidad de una manera como pocas veces, una manera histórica. Y sin embargo, los titulares de algunas noticias era discurso de odio, discurso de venganza, cuando nadie que está en el juicio leyendo o repitiendo el audio puede deducir eso. Pero si la gente está de verdad harta de la mentira, del engaño, de la manipulación, y el gran perdedor de eso son los propios medios, porque los medios, los grandes medios, han perdido credibilidad.
Claro, y pensando, o ya pasando a qué vendrá, bueno, Petro ha llamado, la propuesta de él ha sido la conciliación. Hemos escuchado muchos tramos de discursos, no de discursos, sino de alocuciones en el Congreso, diciendo, por ejemplo, diciéndole a alguien de la derecha en el país que yo propongo, usted tiene lugar, en cambio en el país que ustedes proponen, mucha gente no tiene lugar. Es decir, está planteando una Colombia... no de venganza precisamente, sino de por fin salir del odio, ¿no? De los discursos de odio.
Sí, mira, hay tres elementos que han sucedido en las últimas horas que son importantes. Ajá. Primero, el presidente Cepeda llamó al expresidente Uribe, el presidente Petro llamó al expresidente Uribe para hacer una reunión con el fin de acercar lo que fue el uribismo. Para los que no están familiarizados, el uribismo es una propuesta política que encarnó durante 20 años la extrema derecha en Colombia. Claro. Y el presidente Uribe aceptó reunirse con Petro. Eso es un mensaje de unidad. Pero además de eso, nombró ya a un ministro de Relaciones Exteriores, que es Álvaro Leiva, que viene del Partido Conservador, que es un partido tradicional, aunque Álvaro Leiva, yo le suelo decir a él que es el menos conservador de los conservadores. Ajá. Pero es un mensaje de unidad. Y además de eso, pues está en una lógica de inclusión. Pues yo creo que no estamos frente a un gobierno revanchista, sino a una lógica incluyente.
Claro, pero al mismo tiempo, por lo que pude ver, ya en los medios de comunicación insinúan que el dólar se va a ir a las nubes, que el combustible se va a ir a las nubes. Están, digamos, manipulando por el lado de que la situación global, que de alguna manera también afecta a Colombia y a todo el mundo, ya es consecuencia de Petro presidente.
Sí, yo lo que veo es que hay unas grandes mentiras. Por ejemplo, se produjo unas alteraciones en el precio del mercado del petróleo en todo el mundo, y coincidió con la elección de Petro. Los grandes medios colombianos salieron a decir que el petróleo había... el petróleo en el mundo no va a cambiar de precio porque él era un presidente de América Latina. Nosotros no somos Arabia Saudita. Pero hay una manipulación grosera sobre el precio del dólar que se desmintió. A la hora ya se había notado que era mentira. Y hay un afán por crear pánico económico. Ustedes, los argentinos, que sufrieron el corralito, que saben lo que es eso del pánico económico, que pues sí, aquí no lo quieren montar desde los medios de comunicación, creando una campaña antipetro que raya, no solamente, o sea, sería ridícula y hasta divertida, si no tuviera un impacto muy grande en la vida de los colombianos si logran establecer ese pánico económico.
Claro. Bueno, y finalmente, Víctor, estamos hablando con Víctor de Currea Lugo, un periodista y activista humanitario, escritor colombiano. Vos también te ocupás mucho del tema Medio Oriente, ¿no, Víctor?
Sí, efectivamente. He escrito algunos libros sobre Siria, el Estado Islámico, Palestina, y mi último trabajo periodístico fue cubrir la guerra de Ucrania.
Bueno, y finalmente la pregunta más de contexto, ya que te ocupas también de Medio Oriente. Nos parece que estamos en un momento en el que, bueno, el mundo se encamina a un nuevo orden mundial, a un mundo multipolar. ¿Qué papel crees que puede jugar Colombia junto con el resto de América Latina, progresista, en ese nuevo orden mundial?
Varias cosas. La primera es que Petro insiste en la agenda medioambiental. El problema del cambio climático no sucede no se para en las fronteras, no cambian las fronteras políticas de los países, y requiere un esfuerzo internacional. Y dos, creo que la experiencia de Colombia en la guerra y en la paz debe aportarle al mundo. Esos son los dos ejes centrales. De hecho, en la conversación que ya tuvieron el presidente Biden y el presidente Petro, uno de los ejes centrales tiene que ver con la necesidad de trabajar juntos para buscar modelos de justicia. Eso es una llamada protocolaria, lo sabemos. Sabemos que hay de fondo hay que discutir temas como los tratados de libre comercio, los temas de soberanía alimentaria, que ya hoy por hoy no es un asunto de la izquierda nostálgica, no. La soberanía alimentaria, como lo demuestra la guerra de Ucrania, es un problema incluso de orden militar para cualquier país del mundo.
Bueno, te agradecemos mucho, Víctor, por la conversación, muy interesante, y bueno, una enorme alegría por Colombia.
Muchísimas gracias, acompáñenos, no nos dejen solos, critiquenos en lo que nos equivoquemos, ayúdenos y pueden contar conmigo en lo que yo sea útil.
Abrazo, Víctor, de Currea Lugo.